nuestra sección de Cruzando el Universo con Germán Peris, astrónomo, divulgador científico. Germán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Alberto. Muy bien, gracias. ¿Y tú?
También, estupendamente bien. Vamos a cruzar el universo. ¿Hacia dónde nos vas a llevar hoy?
Pues bueno, en primer lugar, aprovechando la consulta del doctor, comentar también un pequeño peligro sobre el Sol, que ahora quizás en estas épocas veraniegas, donde en el momento en el que se regalan algunos telescopios a los niños y bueno, por el tema de que puedan mirar al cielo, aunque sean telescopios de plástico, de iniciación, pues hay un peligro que tiene nuestra estrella también, que no tenemos que dejar de lado. Es el que no nunca debemos de mirar al Sol a través de ningún instrumento óptico, ya sea, aunque sea un pequeño telescopio de juguete, provoca quemaduras en el ojo irreversibles y la verdad es que bastante bastante preocupantes, porque no se puede recuperar.
Es otro aspecto precisamente, efectivamente, del Sol y de los daños, no tan solo las quemaduras, sí, que bueno, también es una quemadura, pero en este caso del ojo, que no habíamos hablado con el doctor, claro, la retina.
Sí, es una quemadura en la retina y es una época en la que aunque sean telescopios de que se regalan incluso en comuniones, lógicamente, y ahora en verano, pues cuando hay un poquito más de tiempo de vacaciones, ¿no? Pues a lo mejor al niño ha sido alguna noche de estrella, le ha gustado, el padre con toda la buena voluntad del mundo le regala un telescopio, aunque sea pequeñito, y el niño pues un día se le ocurre mirar al Sol. Entonces esto es muy, muy peligroso y bueno, nunca hay que dejar un telescopio por el día para que un niño pueda mirar el Sol, y un telescopio o unos prismáticos o incluso, pues lógicamente, aunque esto ya no está en posesión de los niños, pues un teleobjetivo potente también nos puede provocar mirar al Sol, intentar fotografiar al Sol sin los medios adecuados, pues provoca una quemadura irreversible.
Muy bien, Germán, pues una muy buena recomendación para comenzar, ¿eh?
¿Qué más tenemos? Pues sí, es importante. Bueno, hay que celebrar, pues lógicamente, el aniversario de la llegada del hombre a la Luna. Ayer hizo 45 años del aterrizaje del Apolo 11. Recordemos que fue la primera vez que el hombre se posó en otro cuerpo, en otro astro. Y bueno, hubo varias misiones Apolo, del proyecto Apolo, se adelantaron a los rusos, que entonces había una carrera espacial que hoy en día parece que nos hemos olvidado, no solo nos acordamos los más mayores. Y bien, por primera vez pues pusimos la huella, ¿no?, en otro mundo, cuando ahora ya pues realmente, bueno, es nuestro satélite, que está a 400.000 kilómetros de distancia y tardaron 3 días en llegar. Pues bueno, hoy en día la tecnología, después de esos 45 años, ya miramos hacia Marte como próxima misión de descubrimiento, que será todo una hazaña en los próximos 15 o quizás como mucho 20 años.
¿Hola?
¿Alberto?
Sí. Adelante. Continúa. ¿Alberto? Sí, te oímos bien.
No, por un momento había perdido la conexión.
¿Has oído otra voz por medio, a lo mejor?
Sí, es posible, perdón, por la conexión. Bueno, también hay que celebrar otro aniversario, que también muy importante, y es del primer aterrizaje de una estación meteorológica, una nave espacial, una estación meteorológica en el planeta Marte. La Viking 1 aterrizó en el planeta Marte un 20 de julio de 1976, y fue la primera estación meteorológica que enviamos a Marte. Ahora ya hemos enviado robots teledirigidos desde la Tierra, sondas que han descubierto agua, que están circunvalando el planeta. Pero esta fue la primera, y dirigida por el desaparecido hace precisamente 20 años, Carl Sagan, ¿no? Él estaba en el equipo que diseñó las trampas, digamos, para buscar vida en esta primera sonda de aterrizaje, ¿no?, en Marte, ¿no? La que se cumple, pues ya se cumple pues la frivolidad de 40 años también. Y acercarnos un poquito más a lo que podemos ver en el cielo, pues a pesar de, como te habrás dado cuenta, de esta calima que tenemos presente de polvo sahariano, que hace que el Sol se vea por las tardes, tengamos unos tardes un poco raros.
Un poco feos, ¿eh? Hoy también, ¿eh? Hoy tampoco tenemos día azul, al menos aquí en la ciudad de Castellón, ¿eh? Lo estamos viendo ahora.
El cielo azul parece que se haya perdido unos días. Incluso la luna llena, si pudimos verla...
Preciosa luna, por ejemplo,
¿eh? Tenía un halo muy extraño, se veía con un color muy extraño, ¿no? Eso se debe a las partículas que hay de polvo en suspensión, ¿no?, en la atmósfera parte alta. Yo, bueno, parece que estaremos todavía así unos días, ¿no? Pero si esta calima se retira, pues no tenemos que dejar de observar el cielo, porque empieza ya la temporada de las Perseidas, de la lluvia de las quizás más conocidas de estrellas fugaces de todo el año. Las Perseidas, pues bueno, son una lluvia de estrellas asociadas a un cometa, al Swift-Tuttle, que tiene el máximo el 11 de agosto, de las cuales seguramente volveremos a hablar. Pero que ya es posible empezar a ver estas primeras noches, son unas veloces estrellas fugaces, ¿no? Trazas de luz muy rápidas. De hecho, en realidad se desplazan a 54 kilómetros por segundo, entran a muchísima velocidad, son muy pequeñitas, son del orden del polvo de un grano de arena, y que dejan esas trazas tan bonitas, que bueno, que hace el atractivo especial de las noches de verano.
Pues a ver, ahora. Y dices que a partir de hoy, entonces podríamos...
Sí,
podríamos
a partir de ayer y hoy, siempre la tierra que el tiempo, entra dentro...
Claro, siempre que el tiempo lo permita, ¿no?, por esa calima que
siempre
tenemos.
Siempre que el tiempo lo permita, siempre que esté despejado y la luna no interfiera mucho. Recordemos que está en una luna llena, en menguante,
preciosa.
A finales de semana empezará a ser más atractivo, lógicamente, cuando entrada la noche, pues tumbarnos un rato a la fresca y poder ver pues aparte del planeta Marte, que sigue destacando en el cielo, poder intentar empezar a ver las primeras Perseidas, que recordemos que la Tierra pues tarda varias semanas en atravesar este tubo de partículas, un tubo de partículas del desgaste de la órbita de un cometa, del Swift-Tuttle, que tiene un periodo de 135 años, y bueno, cuando la Tierra cruza esta corriente de partículas que se han quedado, pues se produce esa entrada de estrellas fugaces, que si ocasionalmente es del tamaño de una canica, pues podemos ver algún bólido, ¿no?
Fíjate,
que últimamente,
canica,
por cierto, se han visto bastantes en España en los últimos, quizás en los últimos 2-3 años, pues se han analizado bastantes bólidos, que son estrellas fugaces especialmente brillantes, que pueden llegar incluso a ser tan brillantes como la luna llena, o sea, en algunos momentos.
Bueno,
pero
pues,
sí, es más raro de observar, ¿eh?
Germán Pérez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, pues, y hasta la próxima
muchísimas
semana.
Muchísimas gracias, y la semana que viene, pues, estrenamos algo, ¿no?
Efectivamente, ahí estrenaremos contigo también algo. Gracias.
Perfecto, muchas gracias.
Venga, adiós, un saludo.
Adiós, buenos días.